me olvido de las aperturas, discúlpeme. Pero bienvenida, Anila, ¿cómo
Hola,
está?
¿Qué tal?
Bien, estamos esperando algunas aperturas y yo creo en mi mente que están, pero no, esa cortina me confirma
también,
que todavía
yo
no.
Yo también sentía que venía una apertura.
Perdón. ¿Cómo estás, Anila?
Muy bien, ¿qué tal ustedes?
Bien, muy bien. Hoy en un día muy especial y vos viste cómo está convulsionado el microcentro.
Sí,
así
sí,
que
sí.
Nos fue medio estresante llegar a la radio, pero ahora estamos acá para hablar con vos. Y de un tema interesante, como es la maternidad. Cuénteme.
Hoy vamos a hablar un poco de la fecundidad.
Fecundidad.
Este es como el nombre más técnico.
Perfecto.
Porque salieron las últimas cifras del Ministerio de Salud, las estadísticas vitales, se llaman así, del año 2020. Y hay un dato súper interesante para charlar en términos sociológicos. Hoy hay todo tipo de cuadros también. Yo
sí,
le quiero
claro.
decir esto, porque si hay cuadros, que se sepa.
Bien.
Estamos con la tasa global de fecundidad más baja de la historia de la Argentina.
Wow.
Muy
Pensé
fuerte.
Que la pandemia y el encierro iba a provocar otro resultado.
Estos números son de embarazos del 2019, digamos. Niños que nacieron, bebés, que nacieron hasta el 2020.
Ah, ok.
La tasa global de fecundidad, que es el número de hijos por mujer, volvió a caer, viene cayendo fuerte desde el año 2014. Ahora vamos a ver los números. Y se ubicó en el 1,54. Este es el número de hijos por mujer en Argentina. El informe registra 533.299 nacimientos y es el 14,7% menos que en 2019. Y viene bajando. Es una tendencia, si miramos los números, entre el 70 y el 80, hablo de 1970-1980 en Argentina, la cantidad de hijos por mujer era de 3,1-3,3. En la década del 90 comenzó
igual, ¿no?
a caer un
la
montón.
Mujer tenía tres hijos.
Tres hijos.
Bocha.
Sí, era como más común esa cosa de esas familias que tenían, digo, incluso en la ciudad de Buenos Aires, en los centros urbanos, ¿no? Mujeres de clase media alta, haciendo todas esas salvedades, había muchos hijos.
Claro.
Y ahora no.
Sí, había más familias numerosas. Eso
Exacto.
Es cierto.
Y más mujeres que se quedaban en casa también, que no tenían
Muchísimo.
Que salir a trabajar y
Exacto.
eso es una...
Muchísimo. Bueno, ese es como el gran tema. Empieza a caer en 2001 y entre 2001 y 2010, 2,4, 2,2, 2 clavado en 2018, y sigue bajando y sigue bajando y sigue bajando. Fuertemente empieza a bajar desde 2014 hasta llegar ahora a 1,54 hijos por mujer.
¿Cómo bajó?
Sí. Un poco podría pensarse que estos números son como excepcionales y que están relacionados con esto que vos decías del aislamiento. Lo cierto es que la mayoría de los nacimientos son productos de embarazos prepandémicos.
Claro.
Así que, bueno, es súper interesante qué sucede, ¿no? ¿Qué pasa acá? Es un descenso que se aceleró especialmente en la fecundidad adolescente en menores de 20 años. Entre 2014 y 2020 bajó a 55%, el 55%.
Uh-huh.
Y la reducción superó el 65% entre mujeres jóvenes con bajo nivel educativo. Ahora bien, y esta es mi hipótesis,
sí.
Yo creo que sucede algo en relación a las mujeres más grandes. No hablo de embarazos adolescentes, que en ese sentido, digamos, podemos celebrar que hayan bajado los embarazos adolescentes, porque en general son embarazos no deseados, no planificados. Y en ese sentido, bueno, por supuesto que la masificación de políticas de salud sexual responsable y todas esas cuestiones, y también, me animo a decir, todo el gran debate que dimos por el derecho al aborto, bueno, generaron una concientización en ese sentido que tiene un impacto positivo. Ahora, yo creo que sucede otra cosa en la baja de la maternidad en mujeres con mayor nivel de más edad y mayor nivel educativo, que tiene que ver con, por un lado, que las mujeres están animando mucho más a llevar adelante su deseo de no ser madres. Esto es, no quiero y hasta luego el mandato.
No me completa la vida ser madre. O sea,
y
voy a ir
luego.
Totalmente por otro lugar, chau, besito.
Tengo otras cosas que hacer.
Tengo un montón de cosas que hacer. Y después, por otro lado, creo que, y esta es como quizás como lo más incómodo de decir, creo que hay un montón de mujeres que sí quisieran ser madres su persistencia o poder continuar trabajando y con un trabajo que esté bueno, en un cargo alto, digamos, hablo de mujeres que tienen quizás cargos un poco más ejecutivos o que se desarrollan profesionalmente en cosas que les interesan mucho. Bueno, ahí yo creo que hay un problema muy grande por parte del Estado y por parte del mercado, en las empresas específicamente, y las posibilidades que le dan a esas mujeres de ser mamás y continuar laburando, que son muy bajas, les complican bastante la vida.
Claro.
Entonces creo que ahí aparece como una dimensión que es, quiero ser mamá, pero me da miedo no poder seguir trabajando. Hola, ¿qué tal? ¿No?
Sí,
claro. En lo personal he hablado con un montón de amigas y este es como un gran tema. Y bueno,
quiero preguntar, Daniela, sí. Perdón la interrupción, sí. Pero ¿qué pasó con los mandatos sociales, familiares, lo que cada mujer se imponía también, porque sentía que tenía que hacer determinada cosa impuesta por lo que veía que sucedía en su contexto, ¿no?
No solo eso, sino madres ahora, digamos, madres de las que podemos ser madres, diciendo, ay, pero no querés, pero te está sí. lindo, pero no sabes hasta que lo tenés, y es como, no, pará, bancá, no es así. O sea, hay otras cosas en la vida y quizás las propias madres de muchas chicas que están en edad de ser madres tienen esa presión.
Claro, por eso.
Esto es una generación que cree que eso te completaba.
¿Y esa presión está empezando a desaparecer, como decís?
No sé si está empezando a desaparecer, creo que se empieza a complejizar, ¿no? Creo que en algún momento hablamos acá de cómo las relaciones libres y el poliamor y todo eso, o incluso cierta manera de entender el feminismo se empieza a volver mandato, ¿no? Como que hace el recorrido de salgo de un mandato con un discurso de liberación y con una política de liberación, etcétera, pero entro como después en otro mandato. Hablábamos de pibes adolescentes sufriendo, pensando si sus relaciones eran 100% feministas y 100% libres de machismo y patriarcado. Bueno, yo creo que empieza a pasar, y los números así lo reflejan, empieza a pasar algo parecido con la maternidad, en el sentido de mujeres feministas, profesionales, formadísimas, con una militancia feminista, que capaz quieren tener un hijo o quieren ser madres, y hay algo ahí del deseo, de todo lo de lo no dicho del deseo, ¿no? No es muy fácil como desagregar el deseo, como la respuesta de por qué vos querés hacer esto que querés hacer, que eso es un poco difícil, tiene más que ver con una subjetividad, digamos, se escapa un poco de estos estudios. Y poder salir a decir eso y llevarlo adelante principalmente, porque salir a decirlo tendría otros problemas, es difícil. Y me parece que hay un estudio, un trabajo súper interesante de Eugenia Sicavo, que ya tiene años, es del 2012, que Eugenia ahí hablaba de cómo también hay un mandato dentro de las mujeres profesionales de no tener hijos. Como mujeres que de pronto llegan a los 30 y pico largos y quieren de pronto laburar menos, quedarse en la casa, y ahí hay como un no acompañamiento por parte de las parejas, por parte de los laburos, que siguen exigiendo lo mismo que antes. Bueno, me parece interesante un poco eso.
Sí, también, perdón que meta esta pata emocional, pero pensar lo que querés hacer con tu amor y a quién se lo querés dar, ¿no? Sea una pareja, sea la familia que quieras formar o no, o vivir solo, tener mascotas, animales de compañía, llamarlos como te guste, es eso, que por suerte las realidades ahora se están diversificando y siendo aceptadas cada vez más, con tiempo, muy lentamente, pero todavía hay persecuciones, discriminaciones al respecto, obviamente. Pero digo, hay una parte que es también de tus sentimientos, de lo que vos querés hacer con ese amor, ¿no? Más allá de tu vida profesional, digamos. Vos llegás a tu casa después y ¿qué querés encontrar ahí?
Claro,
¿no?
Totalmente.
Y te digo una cosa, perdón, te meto también ahí porque es algo muy loco lo que pasa con los chiquitos. ¿Qué decían los chiquitos cuando eran, las chicas, cuando eran muy chiquitas? A partir de los 5 o 6 años. Quiero ser mamá.
¿En qué año decís eso?
Hace 1000 años, bueno, no hace mucho.
Hace 20, 30 años.
Ponele.
Sí. Jugar a ser mamá, jugar a la mamá.
Te regalaban la bebota.
Exactamente. Bueno, ahora
con
mi hija,
el cochecito, todo.
Sí, sí. Mi hija de 6 años dice, yo no quiero tener hijos, yo no me quiero casar.
A los 6.
A los 6. Ok, buenísimo. Sí. Pero vos fíjate cómo es sorprendente.
Claro.
Para bien, pero ya como que empiezan a pensar de otra manera que vos decís, y te sorprenden bárbaro.
Sí, yo creo que, digamos, hay un, como el gran corte de las cuestiones macro, las cuestiones sociales, desde un punto de vista sociológico, que es un poco lo que hablamos en este espacio, todo tiene que ver con los cortes etarios y sobre todo con los cortes sociodemográficos, digamos, no es lo mismo. una piba de, qué sé yo, terciario completo o universitario incompleto de la ciudad de Buenos Aires o de Córdoba o de Rosario, que una piba con el secundario incompleto en Formosa.
Por supuesto.
Digamos, ese es como el gran corte, digo, lo que digo es una obviedad, pero está bueno decirlo también.
No, claro.
Yo creo que lo que dice Gris sigue sucediendo, digamos. Por supuesto que hay un imperativo sobre ser mamá abajo de todo, el fondo del sentido común. Y cuando tu abuela o tu tía o tu vieja llegás a los 30 y pico, como, ¿y qué pasa? Eso por supuesto que sigue existiendo. Lo que creo que empieza a pasar en un núcleo como muy pequeño, haciendo como este corte, ¿no? De mujeres que quizás sí quieren tener hijos y llevar adelante ese deseo, es complicado. Uh-huh. Porque las políticas de género de las empresas y las políticas de género del Estado todavía no están acompañando en ese sentido, para que puedas hacer todo.
Sí, sí, digamos, más bien todo lo contrario.
Más bien, ¿no? Todo
te
lo contrario.
Bastante difícil.
Por supuesto. Empresas.
Te meten en el drete de elegir algo tan delicado. Y esto un poco sociodemográfico que comentás, por ejemplo, quizás una mujer dice, bueno, a ver, mientras lo pienso, pongo a congelar óvulos, porque lo puedo pagar.
Hello.
Entonces tengo acá mi seguro de tengo más tiempo para pensarlo, que otra persona no lo puede, porque además debe ser carísimo. Entonces ahí también, ¿no es tan caro? Pero digo, ahí también hay como un privilegio de decir, bueno, hay gente que quizás lo puede pensar un poco más, lo puede pensar un poco menos, las presiones al respecto.
Sí, obvio. Bueno, también igual ahí hago como un pequeño, un paréntesis. También el llevar adelante todo eso no es como gratuito solamente en términos de dinero. Hay algo ahí de poner el cuerpo, de hormonarte, digamos.
Son tratamientos muy invasivos,
sí,
a veces, ¿no?
Sí, tampoco es como... Porque hay como una cosa de, bueno, ya fue, congelo óvulos. Bueno, no sé si es tan fácil, tan macanudo.
Sí, claro.
Parece que no. Bueno, hay unas investigadores del Centro de Estudios Distributivos Laborales y Sociales que laburan con la Universidad Nacional de La Plata, que hicieron un estudio súper interesante, vienen como laburando en todos estos temas, y quería traer una cosa que dijo una de las investigadoras que me pareció súper interesante, que dice lo siguiente. De la misma forma que hay grandes brechas en los resultados laborales entre hombres y mujeres, también hay brechas entre las mujeres con y sin hijos. En Argentina, por ejemplo, el 88% de las mujeres sin hijos participa del mercado de trabajo, mientras que el porcentaje es solo del 64% si consideramos madres con hijos pequeños. La maternidad es un factor clave detrás de las brechas de género en los mercados laborales en América Latina y su incidencia está fuertemente asociada con las normas sociales y la disponibilidad, palabra clave, disponibilidad, y diseño en las políticas públicas para conciliar la vida familiar y la vida laboral en cada país. Y un poco lo que terminan diciendo es que las trayectorias de estas mujeres en el mercado de trabajo son mucho más vulnerables y les cuesta mucho más conseguir laburo y sostenerlo en el caso de mujeres que están insertas y con cargos de medianos a altos. Uh-huh. Hay otra socióloga muy piola que se llama Maylen García. Ella es directora general de Data Género, que es un observatorio feminista que impulsa discusiones sobre cómo se construyen los datos. Esto es una cosa clave. Porque el modo en que alguien decide, por ejemplo, tomamos una variable que puede ser, no sé, riesgo. Uh-huh. Bueno, ¿cómo se construye esa variable? ¿Qué estás yendo a mirar para decir que eso que estás midiendo es riesgo? Uh-huh. Digo, por decir cualquier cosa.
Sí.
O si querés mirar, por ejemplo, querés medir nivel socioeconómico. Bueno, ¿qué estás mirando? ¿Estás mirando los ingresos? ¿Estás mirando nivel educativo? ¿Estás mirando acceso a la información? Un montón de cuestiones que pueden comprender cómo se construye, esas cuestiones se llaman indicadores, cómo se construyen esas variables. Uh-huh. Bueno, hablé con Maylen de esto. Ella viene laburando este tema hace tiempo. Y ella hace como un estudio un poco comparativo con otros países de América Latina. Tengo dos audios de ella, el primero en el que habla de Uruguay, si les parece lo escuchamos.
Por favor.
Este es un tema en estudio y, por ejemplo, en Uruguay hablan de los impactos de las maternidades sobre los ingresos y las trayectorias laborales, ¿no? El impacto negativo en el salario y en el empleo formal. Y lo explican en términos de penalidades que reciben las mujeres por tener hijes. Y en este caso, en el caso uruguayo, en las trabajadoras asalariadas, El impacto de la maternidad sobre su salario total es de entre un 32 y un 42%. Y eso tiene que ver, por ejemplo, con la reducción del salario por hora luego de reincorporarse tras las licencias, o también la penalidad al empleo mismo, que oscila entre un 42 y un 60%, porque o no ascienden o pasan a trabajar en dinámicas o en sectores más informales de la economía para poder compatibilizar los cuidados con la maternidad.
Claro, porque en un laburo de 9-18, por ahí no te da esa flexibilidad, entonces tenés que salir del mercado formal para poder cumplir con tus tareas de cuidado.
Claro, y le podés decir, por ejemplo, a tu empleador, mira, yo estaba en blanco, si querés, poneme en negro, yo te facturo menos horas, entonces quizás ya vas menos a la oficina, pongamos que hablamos de una mujer que va a una oficina.
Ponele.
Vas menos a la oficina, entonces eso hace que tengas menos rosca.
Claro.
¿No? La cosa del pasillo, la cosa de la rosca con los compañeros, con los jefes, que son todas cuestiones, laburar menos, tener menos rosca, estar menos disponible, todas cosas.
Menos derecho, no tenés obra social, si estás facturando, ¿no?
Eso a los fines de la seguridad laboral y de las cuestiones económicas y eso. Pero claro, también a los fines de ascender en tu laburo,
también,
no ir al laburo, tener menos rosca, estar menos disponible. Todas esas cuestiones hacen que te estanques un poco. Por eso Mailena hablaba de penalidades, ¿no? Hablaba entre un 32 y un 42% menos de salario considerando todas estas cuestiones, ¿no? Y hay otra investigadora que habla de esto, que es Gala Díaz Langú. Ella es directora del programa de protección social de CIPEC. Y a la pregunta de por qué suceden estas cosas, ella dice que la maternidad es un castigo en la trayectoria laboral de las mujeres. Mientras que la paternidad es un premio. Como un chabón en su laburo es papá y es como, ay, qué bueno, y hay como una felicitación y se lo banca mucho más. Como, no, sé que laburás hasta tarde, no, vos andá porque tenés hijos, todo bien.
Durmió mal.
Claro, hay como un aguante hacia el chabón. Sin embargo, en puestos similares, las mujeres tienden a estar más formadas. Esto también habla de las mujeres intentamos como ponernos a la par de los chabones y ser más competitivas con mayor nivel de estudios. Como, bueno, así,
estando sobrecalificadas.
Claro. Como para estar a la par de este chabón, yo voy a laburar el doble y voy a estudiar el doble. Y dice que en estudios en otros países muestran que son mucho más productivas las mujeres también. Pero hay rasgos, hay sesgos culturales que todavía existen y que hacen que las mujeres vayan por menos y no por más. Un poco contrario a lo que decía el compañero, lo que dice ella es que a los 8 años las chicas ya creen que son peores en matemáticas que los varones.
¿Ah, sí?
Sí. Como desde el vamos, sabes que ya como arrancás como con desventaja.
Mirá.
Sí. ¿Te sorprendió esto?
No, sí, pero siendo tan chiquitas, eso es lo que me sorprende, que ya estén contaminadas con todo esto, ¿no?
Yo me recuerdo de mí misma en la primaria que pensaba eso.
¿En serio?
Sí.
¿Solo por el hecho de ser chica?
No sé si lo tenía como tan desagregado por género.
No, bueno, pero
digo,
les habían hecho creer que los hombres sean mejores en matemática.
Sí, yo siempre tuve la sensación de que era peor en matemática, en las cuestiones vinculadas a la tecnología. Bueno,
pero en matemática,
sí,
pero
para, bueno, cuestiones deportivas, y hay un capítulo, yo lo tengo que citar, de los Simpsons, ¿te acordás? El de Lisa que se hacía pasar por chico porque cuando en un momento vivía en la escuela entre hombres y mujeres, las matemáticas no eran para mujeres.
Claro.
Mirá.
Sí, para, es por materia lo que, porque esto la verdad a mí me sorprende un montón. Yo tenía compañeras que eran brillantes, ponele, y que yo, obviamente la competencia está porque yo quería ser buen alumno también.
Sí.
Contrario a lo que me pasa con mis hijas, que no les importa, ponele.
Claro.
Pero sí, y era linda la competencia y realmente sobresalían por ahí en castellano, matemática, en ciencias sociales, ¿viste? Como que, no sé, por eso quería ver si a ella, no sé, Daniela, vos te pasaba
y
con todas las materias.
Y otra cosa también,
con
¿sabés qué?
No, me pasaba con las materias vinculadas a cuestiones como a las ciencias duras, digamos. Todo lo que tiene que ver con matemática, física, química, todo eso.
Exactas.
Los deportes y la tecnología. Cosas que son, entre comillas, de chabón.
Claro.
Lo que dice un poco Gala, la investigadora, es que ya cuando arrancás, digamos, el mercado laboral es como la última estación, digamos, de todo el el sistema de formación, ¿no? Vos arrancás colegio, secundario, facultad, terminan el laburo, pongámosle. Como ya cuando arrancás todo ese camino, ya arrancás en muchos sentidos con menos puntos, digamos. Desde cómo te percibís vos, de cómo te perciben los demás, de qué te exigís vos, qué te exigen los demás, cómo estás posicionada comparativamente con los chabones. Y eso se sigue reproduciendo hasta la última estación, que es el laburo. Y ahí, bueno, también entra la maternidad, pero un poco para pensarlo como globalmente toda esa trayectoria, uh-huh. La trayectoria educacional y laboral de las mujeres, es interesante pensar desde dónde arranca.
Desde el origen, claro, sí. Yo me sorprendí también porque no tuve compañeras en el colegio.
¿Fuiste a colegio de varones?
Sí, ay, colegio católico, 12 años, sí. Hermanos maristas. Cosas que me dañaron mucho la salud mental. Pero mi resiliencia hizo que...
¿El secundario también?
Secundario también, sí, claro. Sí, recién en el terciario, en COSAL, claro. Estudiando locución, tuve compañeras. Tuve, por suerte, hermanas, ¿no? Claro. Y mi vieja, que me, claro. me enseñó claro, a los golpes a entenderlas. Pero bueno, sí, por eso me había sorprendido ese dato, sí.
Bueno, vuelvo un poco a la hipótesis de la columna, que es que hay mujeres que efectivamente no quieren ser madres, no quieren tener hijos. Habría que ver cómo y por qué, y cómo sobre todo se compone ese deseo, uh-huh. pero también ver las posibilidades que el mercado y el Estado proponen en cuanto a acompañamiento a mujeres profesionales madres y esa compatibilización. Le pregunté a Maylen García, de Data Género también, cómo la ve ella, y esto me decía.
Y creo que tal vez lo más interesante acá es preguntarnos por las posibilidades. Porque así como la maternidad es, o anhelamos que sea una posibilidad y no un imperativo, también poder elegirla tiene que ser una posibilidad y no una imposición de la economía. Y eso es todo un desafío también, porque supone empezar a construir otros análisis, a mirar la ciencia desde otro lugar, a dejar de presuponer los actores racionales que muchas veces se construyen en la ciencia para poder contar con modelos explicativos y los feminismos que tanto han aportado a la discusión social y nos habilitaron la posibilidad de poner el deseo de la maternidad en juego, también en los ámbitos académicos empiezan a avanzar y a profundizar estudios ligados a la economía feminista, que empiezan a poder dar cuenta de estos fenómenos que hasta ahora eran considerados marginales, secundarios, no se escribía tanto sobre esto porque parecía que no era un tema socialmente relevante.
Súper interesante lo que dice, me gusta que profundicemos sobre estos motivos y también pensaba mientras me escuchaba que ¿por qué tienen que dar explicaciones cuando no quieren ser madres? ¿Entendés? ¿Por qué no sirve solamente no es para mí como respuesta?
Tenés ¿pero que estar por qué? Claro. Pero, si tan...
pero por... esa pregunta implica que lo que estás haciendo está mal en tu vida, que el camino que elegiste, algo raro te pasa, ¿no? Si no querés ser mamá.
Bueno, porque todavía no estamos tan afuera del sentido común. Digo, claro. Estamos ahí como poniéndolo en cuestión, ¿no? Como decía Pecker, en las camas, en las calles y en las casas.
Total.
Que estamos ahí como quemándole la cabeza a todos los familiares constantemente. Algunas ya estamos un poco más cansadas, pero hay otras más jóvenes con más ganas.
Sí.
Yo laburo con mi papá, ya lo hice. Pero no estamos tan lejos del sentido común. Y el sentido común dice que el destino de las mujeres es la maternidad obligatoria. Ese es tu destino biológico.
Sí. Un amigo decía hace unos años, el sentido común es de derecha.
Sí.
El sentido común es conservador.
Sí.
O sea, ese es el sentido común, el que se armó en una sociedad que no quiere que cambien las cosas porque sí. Así mantenemos nuestros privilegios.
Incluso te la trosqueo. Yo creo que el sentido común es de derecha, el sentido común es antisemita, es machista, es misógino, no le gustan los negros, no le gustan los putos, no le gusta nada el sentido
común. Es de ultraderecha, entonces.
Es de ultraderecha.
Ok.
Es el sentido común enano-fascista.
Sí.
Claro.
Sí, totalmente. Por suerte hay como una cuestión ahora de, hay cantidad de cuestiones que ya no se pueden decir en los medios. Me acuerdo que la otra vez hablábamos cuando fue todo el uno de los capítulos de Viviana Canosa y Amalia Granata.
Sí.
De que es muy corrido lo que ellas hacen en la tele y en los medios, no porque lo que dicen no lo piensa nadie, sino porque se animan a decirlo en los medios. Pero en el fondo de su alma, la gente piensa mal, o sea,
claro.
Como el sentido común piensa mal y hay una reproducción del sentido común constante desde todas las instituciones, digo, las familias, las escuelas, los medios, todo eso. El laburo que hay que hacer es de construir eso y también que el Estado esté a la vanguardia, digamos.
Claro.
No importa si la gente piensa mal en el fondo de su corazón. Hay reglas, hay leyes, hay cosas que no se pueden decir, hay cosas que ya no se pueden hacer. Y en este sentido, y hablando de, volviendo un poco a la cuestión de la maternidad y lo que decía Mailén de las posibilidades, la palabra clave, las posibilidades, uh-huh. tienen que ver con cuestiones económicas, con que haya... guarderías en los trabajos, con que haya una política integral de cuidados por parte del Estado argentino, en este caso, que en otros países, que al sentido común de derecha le encanta hablar del primer mundo.
Claro.
En el primer mundo pasa eso muchísimo, digamos, casi todos los laburos como más formales, digamos, tienen guarderías,
uh-huh.
siempre. Entonces, vos vas a tu laburo, con tu hijo te quedás tranquila, porque también hay algo de como una maternidad sacrificial. Como si querés ser mamá, todo te va a costar muchísimo más. Y bueno, capaz que lo podés llevar adelante, pero con una cosa de destajo y sacrificio fatal. Entonces dejás al pibe en el jardín, en tu barrio, y viajás dos
tenés
horas
que correr,
en colectivo.
Como,
claro. Bueno, y también está bueno pensar... en que sea cómodo y amable y no tiene por qué ser el modo en que entendimos la maternidad hasta ahora. Puede ser de otra manera.
Claro, claro. Bueno,
puede ser una maternidad eso, más liviana y más cómoda.
Sí, te habla también de que las empresas lo que quieren es ser más productivas, generar más ingresos para esa empresa. Bueno, que esta persona que tuvo un hijo esté más cómoda. Deje a su hijo ahí. Y empieza a laburar, que necesitamos
claro,
ganar plata.
Exacto.
Es eso, es así, es crudo, pero es
no,
así
y
inteligente
también.
También.
¿Viste cuando... dentro de unos años quizás vamos a ver un montón de, no sé, viejas y viejos y viejes tatuados y con otras sí. decisiones amorosas y de repente un montón de gente que no tuvo hijos. Ahora quizás no es común ver a la señora que no tuvo hijos, sino que es una señora viuda o con sus nietos, sus cosas. Entre unos años vamos a ver todo lo que está, digamos, en esta ebullición plasmado en la vejez y mucho más normalizado. Y ahí se genera también un poco la comunión y la compañía de decir, ah, mira, vos, no sé, tenés 70 años. No, yo tampoco. Bueno, nada, nos vamos
bueno,
de viaje.
¿Vamos a tomar algo?
Claro.
Ahí hay que ver qué pasa en términos macro, que es un poco lo que está pasando en el primer mundo, que es que hay sociedades mucho más viejas, porque, digamos, la gente no tiene hijos, pero la vida en términos concretos se alarga por medicina, avance de la ciencia, etcétera. Entonces tenés sociedades mucho más viejas, mucha menos gente que labura,
sí.
y cómo sostenés el sistema previsional de toda esa gente vieja.
No, habrá que reformarlo.
Tema.
Habrá que reformarlo para que se adapte a los tiempos que corren también. Se habla también de un ingreso universal,
sí.
que no lo descarto, me parece una gran solución para los más marginados y para también los viejos que no pueden acceder a una jubilación digna en sus países, digamos. Me parece interesante también ese cambio.
Es una tendencia, te digo igual, en países de primer mundo donde hasta ofrecen dinero para que tengas hijos.
Claro.
Sí, por
ofrecen,
supuesto.
Y dinero... importante, no dos pesos. Dinero importante porque están quedando sin generaciones y están quemando. Y vos ves que la maternidad o la paternidad, o como querramos llamar, no está funcionando. No hay interés en ser padres
sí,
o
sí.
madres y empiezan a tener que ir a lugares donde hay dinero para ofrecer.
Claro.
¿No?
Sí, claro.
Bueno, por eso digo, como al sentido común que le gusta tanto mirar qué pasa en Francia
uh-huh.
Y en Europa y en el primer mundo, pasa esto, que el Estado quiere incentivar la maternidad. Acá, en Argentina y en América Latina, todavía seguimos pensando en la maternidad como un problema en términos laborales y el impacto que tiene, ahora no me acuerdo, porque no quería traer tampoco tanto número. Hay un estudio que creo que también es del Ministerio de Salud, pero no me acuerdo, que muestra el impacto que tiene en la trayectoria profesional de una mujer un primer hijo y después el segundo y el tercero, en términos absolutamente concretos, como el primer hijo, bueno, te saca las posibilidades de ascender. El segundo hijo ya trabajás menos y ganás menos. El tercer hijo te saca del mercado laboral. Como esto funciona un poco también lo que decía Maylen en relación a Uruguay. Un poco en la región funciona de esta manera. Uh-huh. Es un problema y el impacto es totalmente negativo y es un castigo. Todo lo que sucede después, ¿no? Pero eventualmente va a haber que repensarlo. Porque claro, un poco lo que decíamos recién, si las sociedades envejecen, nuestras sociedades latinoamericanas envejecen, bueno, ¿quién sostiene a todos los viejes?
Ojo, ¿eh? Uh-huh. Va a ser un problema, pero en serio te digo. Sí.
Para nosotros, pero, que vamos a envejecer en breve.
Y que vamos a terminar,
just around the corner.
Sí, sí. ¿Y vamos a terminar dónde?
Sí, sí.
En el peor geriátrico.
Bueno, esa es otra cuestión para pensar, ¿no? ¿Qué pasa con
la cantidad
vejeces?
De puertas, ¿eh? Una atrás de la otra que se abren en torno a este tema. Ahí nos escribió Julián al WhatsApp 11-39-39-8888. Súper copado sobre la nota de mandatos y de maternidad. Así que bueno, un montón de también de puertas mentales que se van abriendo, sí, con todo, sí, esto.
Y ahora que lo dijiste, volvamos a la diferencia entre maternidad y fecundidad. ¿Por qué se lo llama fecundidad y no maternidad? Que me dijiste al principio.
Bueno, porque me parece que la maternidad es una cuestión mucho más amplia de cuidado, de amor, y la fecundidad es como para volver a esto de cómo se construyen los números. La fecundidad es el número de cuántas niños, niñas, niñas, perfecto, nacen. Como una cosa
ese
más técnica.
Duro. Bien.
Sí.
Bien, perfecto. No tiene que ver con maternar.
Exacto.
Esa
no tiene que ver con todo un otro proceso mucho más amplio. Siempre las definiciones así en socios son como muy, como para que no haya discusión.
Está bien, está bien. No, pero me encanta, me encanta. Es socióloga, por si hace falta aclararlo. No. Daniela Zayé, aparte de pertenecer a la Secretaría de
Géneros.
Géneros y Derechos Humanos aquí en la radio también. Así que siempre un placer tenerte en el programa.
Igualmente.
Gracias, Daniela.